Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, hoy en el día en que estamos preparándonos para orar con la lección divina en la resurrección del Señor. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Y preparándonos para este domingo de resurrección, vamos a hacer el ejercicio de lección divina que corresponde al texto bíblico que nos propone la Iglesia, que está en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 1 al 9. Prestemos atención a esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Y para prepararnos a este domingo de resurrección, siempre nos vamos a saludar con muchísima alegría diciendo felices Pascuas. Es un saludo cristiano por excelencia, pues reconocemos en nuestra fe que Jesús es el Cristo de la historia, el que ha vencido a la muerte y que con su resurrección nos invita a todos a seguirlo para alcanzar la vida eterna. Juan comienza diciendo que esto ocurre el primer día de la semana. Recordemos que los judíos fueron quienes comenzaron con este calendario semanal de 7 días que todo concluía en el día sábado. Es muy posible que esta forma de medir el tiempo la hayan tomado también de otros pueblos con los que ellos han tenido contactos. y recordar que el último día de la semana, el sábado, era para ellos el día solemne, donde Dios pedía un descanso para todos. Y para este motivo existió y se puso en el Antiguo Testamento un himno o salmo a la creación que está en el Génesis en sus primeros capítulos, que es la narración de estos días de la creación en que todo culmina con el día sábado. Esto quiere decir que los judíos respetaban el sábado en una manera muy diferente a lo que nosotros podemos entender, porque para ellos es muy solemne, es el día en que dedican completo al Señor. Recordemos un poco entonces la historia de Jesús. Él fue crucificado, fue muerto y sepultado muy repentinamente el día viernes. ¿Y por qué? Porque lo tuvieron que hacer así de rápido, porque ya estaba por oscurecer y al día siguiente ya sería el sábado, en el que no estaba permitido hacer ninguna actividad. Y por eso tuvieron que dejar el cuerpo envuelto en una sábana sin ninguna preparación con aceites y perfumes, como suele ser la costumbre de los judíos. Lo harían ya pasado el sábado. Esta narración no nos dice cómo se pasó ese sábado, pero es de entender que todos los seguidores de Jesús, sus discípulos y sus apóstoles, quedaron altamente frustrados por la situación. Y podemos imaginarnos esta angustia indescriptible. Ellos ni siquiera habían podido enterrar al muerto como lo harían en una situación normal. Recordemos que para los judíos el día comienza cuando el sol se pone. Por lo tanto, el día viernes ya estaba por ponerse el sol. Al ponerse el sol, comenzaba el día siguiente, que era ya el sábado. Y recordemos que ninguna actividad estaba permitida hacer. Luego, las narraciones del domingo de la resurrección están contadas por los evangelistas con matices especiales, de acuerdo a lo que ha vivido cada uno y lo que ha sentido también cada uno. Pero la primera idea que nosotros nos podemos imaginar es que muy de madrugada María Magdalena, después también vamos a ver que Mateo y Marcos ponen a otras mujeres con ella, va al sepulcro. Y es muy posible que su pensamiento seguramente sería: ¿quién podría ayudarlas a correr esa enorme piedra con que sellaba el sepulcro? Y es evidente que su deseo en ese momento era llegar a encontrar el cuerpo muerto de Jesús para cumplir con la tradición de los judíos. Pero en todas las narraciones de la resurrección se dice que la piedra estaba corrida y que el lienzo que cubría a Jesús estaba en el suelo y que no estaba el cuerpo del maestro. Al ver esto, inmediatamente María Magdalena corre a anunciar y entonces deprisa llega Juan, quien mirando desde afuera espera que sea Pedro quien entre primero. Este corrobora que los lienzos están en el suelo y el sudario doblado. A la misma manera en que los rabinos doblaban sus servilletas para decir que volverían a la mesa. Y es muy interesante esta narración porque nos está diciendo de alguna manera que el Maestro, que nuestro Señor Jesús, había realizado un gesto que realizaban los rabinos: doblar su servilleta en señal de que volvería. Juan dio la preeminencia a Pedro para que entrara. Y luego dice que él entró y que viendo creyó. Juan aclara que ellos, a pesar de que habían estado con Jesús y que conocían las Sagradas Escrituras, no habían entendido hasta ese momento lo que iba a suceder. Y es importante destacar que el mismo Juan dice que vio y creyó. El mismo evangelista dirá después en el versículo 29, en la reprimenda que Jesús le da a Tomás: porque has visto, has creído, felices los que creen sin ver. Es importante porque esto lo dice Juan para dar a entender que hasta él mismo tuvo ciertos problemas con la fe. Tomémoslo desde ese punto. Juan, al decir que viendo creyó y después dice felices los que creen sin ver, se pone prácticamente a la misma altura que se había puesto Tomás el incrédulo. Ahora creen porque han visto. Te invito a que reconstruyamos el texto a través de algunas preguntas. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Quién acude a la tumba de Jesús? ¿Qué día era de la semana? ¿Y por qué motivo iba? ¿Qué pensaba? ¿Qué sucede entonces cuando llega a la tumba de Jesús? ¿Qué reacción tiene María Magdalena? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo cuenta ella lo que vio? ¿Quiénes van corriendo a la tumba de Jesús? ¿Quién llegó primero? ¿Qué hizo? ¿Quién llegó después? ¿Y qué vio dentro de la tumba? ¿Qué entendieron entonces los dos apóstoles sobre las Sagradas Escrituras? Te invito a que pasemos al segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación, en el cual siempre nos preguntamos ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto? También yo, al igual que la Magdalena, soy capaz de correr presuroso al encuentro de Jesús. Y te pido que prestes atención a esta próxima pregunta porque parece que es difícil de entenderla, pero puede ser posible. ¿Prefiero encontrar a Jesús muerto, como quería encontrar la Magdalena? Ella buscaba a Jesús que estaba muerto. Y prefiero hacerlo para ungirlo, para llenarlo de mis oraciones, pero para que él no me diga ni me oriente en nada. ¿O soy capaz yo de encontrarme con Jesús resucitado, que obviamente me lanza a una nueva dimensión misionera no esperada? Yo también voy corriendo a anunciar a Jesús. ¿Qué cosas necesito yo para ver y para poder creer? ¿Cuál es mi relación con la Sagrada Escritura? ¿La leo y medito con frecuencia? ¿Practico la lección divina? ¿Creo que Dios me habla a través de la Sagrada Escritura? ¿De qué manera manifiesto yo mi forma de creer en la palabra de Dios? Te invito que ahora, hermano o hermana, pasemos al tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos nosotros? Orar es responderle al Señor. Acuérdense, Él nos habla primero. Nosotros queremos escuchar su palabra, pero esta palabra salvadora es muy distinta de lo que el mundo nos ofrece. Y ahora que Él ha hablado y nos ha hablado, es el momento de decirle algo, de responderle. Y yo te sugiero que a manera de respuesta, comencemos nuestra respuesta al Señor tomando la segunda lectura de este domingo, que está en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, porque esto reafirmaría nuestra fe y nos daría pie para empezar nuestra oración. Prestemos atención. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal: la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una especie de idolatría. Por todo esto sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Así se comportaban también ustedes en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. Te invito a que hagas un momento de silencio, de reflexión, para responderle al Señor con tu oración. Puedes darle gracias por la resurrección y porque esto nos llena a todos de alegría. Y también podemos añadir nuestras intenciones de oración. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos preguntamos: ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos esta palabra de Dios? Es como repetir. Ahora vamos a tomar una idea de todas las muchas que hay en este texto del Evangelio, alguna que nos ayude a pensar en la síntesis de este texto. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: todavía no habían entendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Y lo vamos a repetir varias veces porque tal vez nosotros tampoco hemos entendido que Jesús ha resucitado verdaderamente. Y tenemos una creencia media. Por eso, en esta manera de contemplar, vamos haciendo nuestra esta Escritura. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Para el quinto y último momento de este ejercicio de lección divina, la acción, nos preguntamos: ¿cómo voy a responder directamente con un cambio de actitud? ¿A qué me comprometo? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Porque si yo no cambio, evidentemente, esta escritura, esta oración, no ha servido de nada. Solamente ha sido un pasatiempo. Cuidado, la escritura en clave de oración no es un pasatiempo. Nos ayuda a un cambio de vida completo. Si yo estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas con la gran felicidad en la resurrección del Señor. Voy a hacer un esfuerzo por entender esta felicidad y voy a proponerme encontrar a una persona para llevarle con alegría el mensaje cristiano. Voy a ser misionero ofreciendo mi tiempo. Y si estás en grupo, te propongo que encuentren a otras personas que, según algún motivo, estén sufriendo, como personas que están privados de su libertad, enfermos, asilos de ancianos o asilos de niños, y realicen con ellos una gran fiesta pascual, donde todos podamos transmitir la alegría cristiana en la resurrección del Señor. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar algunas ideas más y algunos procesos para ayudarse a desarrollar mejor su comprensión de la palabra de Dios haciendo ejercicios de lección divina. Y te recomiendo que si tú tienes una tableta o teléfono inteligente, puedas bajar la aplicación Cristonautas y el número 1, porque allí está toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Hermano, hermana, muy felices Pascuas. Será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Y ser testigos de su vida.